saludos tardíos, porque estamos empezando más tarde que lo habitual, a María Simón, buen día.
Hola, buen día.
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Muy buenos días para todos.
Largó con toda la energía porque está medio dormido. Daniel.
Mal Taquet. Dormido, no dormido.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien. ¿Tú estuviste bien también hasta tarde escuchando la interpelación? Sí. ¿Y Conrado Hughes?
Buenos días, amigos y audiencia. Yo estuve hasta tarde escuchando, pero hice un rato para escuchar las reflexiones que anoche hacía Fernando Savater sobre los enemigos de la democracia en el siglo XXI. Y creo que lo que hice estuvo bueno. Tengo guardado para escuchar porque grabé la parte que me perdí.
¿De la interpelación?
De la interpelación.
Bueno, vamos a lo que dejó. Fueron 18 horas de debate. El llamado a sala lo encabezó el doctor Carlos Moreira, senador de Alianza Nacional, Partido Nacional. Los convocados eran el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, y el presidente del Banco República, Fernando Calloya. La oposición solicitó la renuncia de estos tres jerarcas, pero no tuvo éxito. La moción que terminó primando fue la que presentó el oficialismo, que en el numeral primero declara su total apoyo a las gestiones de los ministros y de Calloya en la búsqueda de una solución al problema derivado del cierre de Pluna Sociedad Anónima. Y en el punto 2, formula su aspiración a que el Poder Ejecutivo considere la posibilidad de que el Estado uruguayo, a través del procedimiento institucional que estime pertinente, acceda al boleto de compra de los aviones que pertenecieron a Pluna Sociedad Anónima, de modo de superar las restricciones que, en materia de plazos vigentes, puedan dificultar el tránsito hacia la mejor evolución posible de este proceso. Recién el senador Rafael Michelini explicaba qué quiere decir esto, en qué están pensando. Están pensando concretamente en adquirir ese boleto de mejor postor que hoy tiene Cosmo, pagando probablemente un dólar, pero claro, exonerando a Cosmo de la ejecución del aval, los 13.600.000 dólares. Que de esa forma entonces el Estado termine siendo propietario de los aviones, los pase a una empresa estatal que tenga el poder sobre esas aeronaves y luego los alquile a la aerolínea que se cree ahora a partir de los interesados que han estado presentando sus fórmulas al Poder Ejecutivo. ¿Qué dicen ustedes de este resultado?
Breve para arrancar. Nunca mejor dicho eso, que entre gallos y medias noches sale una aparente planteo de solución de un lío que no tiene antecedentes en la historia de la política uruguaya, donde solo hay heridos, solo hay perjudicados, perjudicado el gobierno, perjudicado el Frente Amplio, perjudicado el Frente Liber Sereni, perjudicado los uruguayos, perjudicada la credibilidad de Uruguay internacional en cuanto a la transparencia de los llamados a licitaciones, de los remates, y donde claramente acá se van a pagar enormes costos políticos por un tema que revela una espantosa gestión de las cuales realmente creo que las consecuencias van a ser terribles.
María.
Bueno, yo creo que evidentemente hay un proceso que no es el que quisiéramos. No sé, decíamos, todos hubiéramos querido que en distintos puntos las cosas terminaran distinto. Por ejemplo, si nos remontamos muy adelante, que hubiera habido una gestión exitosa de una aerolínea de bandera nacional, que no necesariamente sea monopólica, de hecho no lo era, pero que mantuviera una buena conexión, tuviera un plan de desarrollo y mantuviera una conectividad buena, que ahora la tenemos muy perjudicada. El otro día estaba viendo la evolución de precios, lo que más ha subido son los pasajes, porque al quedar Montevideo bastante aislada, los pasajes enseguida, en la competencia, se fueron a las nubes, incluyendo por barco, por ómnibus, por lo que fuera. En otro punto hubiéramos deseado que, bueno, que los aviones se vendieran, ya que la decisión era vender, que se vendieran y que se vendieran bien. Yo dije, en el remate, hubiera preferido que se vendieran levemente a la baja, porque así la empresa tenía ciertas obligaciones de mantener a los trabajadores y mantener ciertas frecuencias. Ahora estamos como de vuelta casi en cero.
Poniendo el reloj a cero, como
más
decía
que,
el
más
senador
que el reloj a cero, quedamos en cero. Pero no me parece mal lo que decía Rafael Michelini en el sentido de es mejor subvencionar en capital, que el Estado ponga un capital inicial, que en este caso serán básicamente los 13 millones, y después no subvencionar la gestión, porque ahí sí uno no sabe hasta cuándo va a subvencionar. Me parece bastante más sano una solución de este tipo si es que a partir de ahora todo sale bien, porque esto empieza, pero otra vez tiene disyuntivas en que, bueno, veremos si hay interesados en operar, veremos qué cobran, en qué condiciones, ¿Cómo ocurre?
Connie, ¿una primera reflexión?
Una primera reflexión. Yo dije en tuit hoy de mañana que iba a pedir disculpas a la memoria de dos grandes actores, que eran Guita Vidal y Alfredo de la Peña, que hacían unos personajes desopilantes en Telecataplum en la década del 60 y el 70 y que se llamaba El Rápido Cisterna, porque a ellos atribuí yo el martes 2 de octubre la compra de los aviones. Como no podía decir que eran unos chantas, me limité a decir que se parecían a un club de barrio de mis recuerdos juveniles.
Cosmo, estás hablando de
Cosmo. Estoy hablando de Cosmo, sobre el que me había extendido. Yo dije dos cosas, o tres cosas, aquella primer mañana, en las horas posteriores. Primero, me llamaba la atención que nadie hubiera hablado en nombre del gobierno. Ahora está muy claro, estaban mudos ayer en el Senado todos los senadores del grupo más importante desde el punto de vista de representación política en el Senado. En segundo lugar, dije que le habían vendido a unos impresentables que se habían constituido, y todas estas cosas fueron confirmadas a posteriori. Y la tercera cosa es que yo me reía pensando que esto, y discutí con mi amigo y apreciado amigo Daniel Chaschetti, que él decía que estaba contento porque el gobierno había salido del paso. No solo no salió del paso, sino está enterrado hasta la verija, para usar una metáfora gauchesca.
Daniel Chaschetti, el aludido.
Voy a empezar contestando la ilusión. O sea, yo me alegro cuando el gobierno resuelve los problemas. No solo este gobierno. Cuando gobernaba el Partido Nacional o gobernaba el Partido Colorado, yo me alegraba cuando el gobierno resolvía problemas. O sea, por una cuestión básica, vivo en este país y quiero tener un buen gobierno. Entonces, si el gobierno resuelve problemas, yo lo celebro. Eso es lo primero.
A cualquier costo, ¿verdad?
Bueno,
no. Es un principio de debate moral.
A ver, vamos con intervenciones individuales. El debate viene después.
Se había votado una ley, la ley se estaba poniendo en marcha, se hizo un remate, apareció alguien, mostró su intención de comprar los aviones, y a mí me pareció bien eso.
¿Y te la creí?
Bueno, sí, me la creí. Como se la creyeron muchos, ¿no? De todos modos, a mí me parece que lo más importante de la interpelación de anoche es que, por un lado, el gobierno y el oficialismo y el Frente Amplio reconoce su fracaso en la salida que pergenió, que bueno, que el camino del remate no fue un buen camino por múltiples razones, por falta de interesados, porque luego se fueron tomando decisiones que terminaron entrampando a mucha gente, entre ellos al presidente del Banco de República. Pero por otro lado, no solamente reconoce esa incapacidad para ir por ese camino, sino que por otro lado presenta un camino nuevo, alternativo. Y yo creo que esa es la principal novedad. De hecho, la entrevista con Michelini está centrada en ese punto, ¿no? O sea, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es la intención ahora? Y a mí me parece que, bueno, que eso es mejor que no tener nada. Vamos a tener que evaluar y estudiar y seguir detenidamente cuáles son los pasos a dar. Pero yo ahora entiendo la exposición del ministro de Economía cuando ayer hizo una serie de cuentas que para muchos era difícil de seguir respecto a la ventaja que supondría para el país tener aviones y alquilárselos a un privado.
Sí, cuando hizo esas cuentas puntualizó que no estaba anunciando una fórmula, que no estaba anunciando una solución, que lo que estaba haciendo era un análisis de números. Pero todos tuvimos la sospecha de que por ahí venía algo.
Claro,
¿no?
Pero por eso indica de que en realidad no fue, como dijeron algunos senadores del Frente Amplio, que esto se resolvió durante el día. No, me parece que el Frente Amplio fue con una estrategia, la dejó correr y al final de la noche colocó el segundo inciso de la resolución, obviamente porque el impacto o el costo político iba a ser menor, ¿no? En lugar de presentarlo a las 6 de la tarde y salir en todos los noticieros centrales, por ejemplo.
¿Y cómo ven esta fórmula que se esboza y que por lo visto tiene que oficializarse a lo largo del día de hoy? ¿Cómo ven? Tiene costos, ¿no? El propio senador Michelini lo admitía, costos políticos. El asumir que lo que se hizo está mal, que fracasó, dar un paso al costado y no ejecutar el aval, o sea, no cobrarle, entre comillas, a Cosmo la tomadura de pelo, no cobrarle los $13.600.000, asumir otros costos que se van generando en el interín, y bueno, y después de todo eso, además de que no se aclararía si el aval del Banco República era un aval ejecutable, Bueno, después de todo eso pasar a una nueva experiencia en la que el Estado es propietario de 7 aviones y se los alquila a una empresa privada. Me gustaría tener los comentarios de ustedes enseguida después de las noticias.